2 y media, 1 y media en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a este Mediodía COPE de hoy, que es el 2 de abril, es sábado, en el que el Partido Popular ya tiene nuevo líder. Alberto Núñez Feijóo ha sido nombrado oficialmente esta mañana como su presidente con más del 98% de los votos.
Votos a la candidatura de don Alberto Núñez Feijóo, 2.619. Enhorabuena, presidente.
Ha sido su primera ovación al frente de un partido al que ha traído la calma después de la tempestad. Ha demostrado el gallego que cuenta con todos los apoyos posibles dentro de la formación. Es lo que pretendía desde un principio el aún presidente de la Xunta de Galicia, el no tener que competir con otro oponente y así ser el protagonista absoluto, principal, en este Congreso Nacional en Sevilla que le ha erigido como nuevo líder popular.
Sé que este es un momento festivo, muy corto. No os oculto que estoy contento, que estoy ilusionado, sobre todo porque veo que vosotros estáis contentos y estáis ilusionados. Pero también os mentiría si no os digo que siento una gran responsabilidad. Hoy siento una mayor responsabilidad de la que sentí ayer y probablemente hoy sienta una menor responsabilidad de la que vaya a sentir los próximos días, los próximos meses, los próximos años.
¿Cómo suena Feijóo a Rajoy, en sus declaraciones? Quiere seguir además su senda, de hecho se ha rodeado de muchos afines al expresidente del gobierno. Asume Feijóo las riendas para sanar heridas, ha prometido un cambio sin revanchas ni división, eliminar eso, rivalidades, evitar despropósitos como el vivido con esa guerra descarnada, retransmitida además en directo, y que se cobró la salida del hasta hoy presidente Pablo Casado. Por cierto, un Pablo Casado que ha protagonizado hoy la imagen del día, un medio abrazo, si lo podemos llamar así, con dos besos incluidos, a la que con su batalla interna ha acabado con su mandato, Isabel Díaz Ayuso. Ha sido el encuentro entre ambos, un encuentro tan frío como se podía esperar y que le ha robado los focos por un momento a un Feijóo, que eso sí, ha sabido reclamar su papel de líder absoluto ante un cierre de filas orgánico completo. Tiene tarea por delante el gallego, porque va a tener que batallar con un enemigo que no ha tenido en sus años al frente de Galicia, un Vox, que allí nunca ha tenido representación política. Le ha dejado un recadito, por cierto, a Abascal. Luego lo escuchamos a los de Feijóo, a los de Abascal. Una opción para él es la de erigirse como alternativa al sanchismo. Es la principal. Feijóo necesita seguir ese camino, a la vez que tratar de minimizar el impacto de la fuerza de Vox, que según las encuestas sigue creciendo. Son los dos grandes quebraderos de cabeza de Feijóo en los próximos meses al frente del partido. Hoy al menos ha conseguido mostrar esa imagen de unidad que ha perdido el partido con esas cuitas que han afectado tanto al PP. Enseguida vamos a estar allí en Sevilla para resumir lo que ha dado de sí ese Congreso Nacional del Partido Popular, con el que el principal partido de la oposición pues comienza esta nueva etapa, esta nueva era. Como vamos a estar también en una de las 11.500 gasolineras que hay en nuestro país, porque todavía casi un día y medio después de que entrara en vigor, en algunas de ellas es imposible aplicar ese descuento de 20 céntimos por litro que ha impuesto el gobierno para abaratar el precio del combustible. De hecho, aún se ven colas en las estaciones de servicio formadas por aquellos que querían evitar las aglomeraciones de ayer y que han esperado hasta que esta medida improvisada, y se han visto las consecuencias, pues ha entrado en vigor. Enseguida, como te cuento, vamos a estar en una de esas gasolineras, pero antes hay que contar otras noticias en este 2 de abril, en este sábado, que debes de conocer hasta ahora y que vamos a repasar con la ayuda de Laura Rubio.
Escuchas Mediodía COPE.
La última hora, de hecho, pasa por ese fin del paro.
Los transportistas han suspendido temporalmente su huelga después de 20 días de movilizaciones protestando por los elevados precios del gasoil. La plataforma convocante, la de defensa del sector del transporte por carretera, ha acordado esta misma mañana en una asamblea celebrada en San Fernando de Henares, a la que han acudido un centenar de camioneros que volverán a la actividad, aunque no descartan que se produzcan más paros de este tipo cuando lo consideren oportuno.
El Papa ya está en Malta.
Sí, nuevo viaje papal en el que el Santo Padre madre ya se ha reunido con el presidente de la República, con el primer ministro del país y con miembros de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. En su primer discurso en Malta, el Santo Padre ha denunciado la situación de la crisis migratoria en el Mediterráneo y también ha vuelto a poner el foco en Ucrania, donde, por cierto, no ha descartado acudir próximamente.
Y Will Smith abandona la academia.
El actor ha renunciado a ser miembro de la Academia de Cine estadounidense después de la polémica tras la bofetada que le dio durante la gala de los Oscar al humorista Chris Rock. La academia ya había iniciado un proceso de sanción. Will Smith, a través de una carta, ha reconocido que se siente arrepentido y a la espera del castigo por sus actos.
Y en los deportes vuelve la Liga y, de hecho, tenemos ya en directo un partido en Primera División, Edu Azagra.
En Getafe, en el Coliseum Alfonso Pérez, estamos en el minuto 32 de la primera parte. Por ahora, Getafe 0, Mallorca 0. A las 4 y cuarto sigue la jornada con el Levante Villarreal. 6 y media Celta Real Madrid y a las 9 Atlético de Madrid a la vez. Y en la Liga Smart Bank a las 4, dos partidos, Real Sociedad B Alcorcón y Valladolid Lugo. A las 6 y cuarto Amorebieta Ibiza y a las 9 Tenerife Zaragoza. Recuerda que puedes seguir toda la jornada hasta la 1 de la mañana en tiempo de juego. Y también Carlos Alcaraz se medirá mañana a las 7 de la tarde frente a Casper Ruud en la final del Open de Miami. El murciano es actualmente el tercer mejor tenista del año, solo por detrás de Medvedev y Nadal, y lleva 22 victorias en sus últimos 24 partidos. Mañana luchará por levantar su primer Master.
Pues la primera parada de este mediodía COPE es en Sevilla, donde hace unos minutos el Partido Popular ha clausurado su vigésimo Congreso Nacional, donde Alberto Núñez Feijóo ha sido nombrado ya oficialmente presidente del partido con el 98,35% de los votos de los compromisarios. Un Feijóo que por ahora va a compaginar su nuevo cargo con el de presidente de la Xunta y que se ha estrenado al frente del PP con un discurso de una hora de duración en el que ha primado la palabra unidad. Ha tratado de cerrar heridas, ha prometido un cambio sin revanchas ni división y centrarse en el futuro con mensajes para, entre otros, Pedro Sánchez y Vox. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Iván.
¿Cuáles han sido los principales puntos de ese primer discurso largo, como decimos, de Feijóo?
Sí, Alberto Núñez Feijóo ha obtenido un mandato claro para liderar el PP y ha apuntalado los cimientos de su proyecto, que ha definido como fiable, maduro y con rumbo. Una hoja de ruta para completar el hambre de cambio que él percibe y ganarse la confianza y las esperanzas de los españoles y llegar al gobierno, pero no a toda costa.
No estamos aquí para asistir como meros espectadores a la autodestrucción de los partidos de gobierno. Salimos a ganar. Salimos a ganar, no a esperar a que los partidos del gobierno pierdan.
Para ello ha dejado claro que en ningún caso se moverá de la Constitución, el sentido de Estado y el interés general, tras advertir que moderación no es tibieza y apelar a las mayorías. Feijóo ha proseguido así con su declaración de intenciones.
Dejemos ya de repartir carnés. Dejemos de ser más españoles que nadie, más patriotas que nadie, más del común que nadie. Aquí cabemos todos.
En la parte central de su discurso, Alberto Núñez Feijóo ha descrito la incertidumbre con la que viven los españoles y ha tendido la mano a Pedro Sánchez para apoyarlo en distintas cuestiones, principalmente para rectificar lo mal hecho.
Gracias, Ricardo. Ha clausurado Feijóo ese vigésimo congreso del PP, como decíamos, que abre una nueva etapa, una nueva era en el partido y que también ha dejado imágenes, como ese medio abrazo con dos besos entre el ya ex líder popular, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un momento que ha opacado, eso sí, por un instante, la figura de un Feijóo que ha recibido en forma de rianseira su nuevo puesto. Daniel Trigo, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Pues hoy era un día para aclamar al líder gallego como nuevo presidente del Partido Popular, pero esa aclamación a Alberto Núñez Feijóo con más del 98% de los votos ha venido de una forma especial de una parte del auditorio con mucho peso en este congreso. Más fraternal entre gallegos que un canto a la rianxeira. El resto de imágenes para el recuerdo han tenido como protagonista al presidente saliente Pablo Casado, primero con su segundo encuentro del fin de semana con Isabel Díaz Ayuso. Los que vieron su saludo de ayer lo calificaron como frío. El de hoy ha sido algo más intenso, dos besos y poco más. A pesar de su dramática caída, Pablo Casado también se ha sentado hoy en el Congreso Nacional acompañado de su mujer Isabel. Eso sí, con motivo de su discurso del viernes, estuvo sentado en las primeras filas. Hoy ya había sido relegado unas cuantas filas más para atrás.
Un día y medio después de que se aprobara la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, la estampa en las gasolineras de nuestro país sigue siendo la misma que la de hace unas horas.
Seleccione producto. Seleccione importe.
Bueno, la verdad es que no se ha notado mucho, pero sí es verdad que el aumento sí se nota la última vez.
No dan abasto o se les colapsa la red porque han dicho que les ha pasado lo mismo que ayer, que se ha caído la red y que no pueden cobrar, por eso hay tanta cola ahora.
Por ejemplo, con el coche sí que vendrá repuestos diésel, el más caro, y aprovecharé yo en el depósito seguramente para tenerlo ya lleno.
He ido hoy a la gasolinera a reclamar el descuento que no me hicieron ayer. Dicen que siguen teniendo problemas con su sistema informático y he puesto una reclamación.
Ha vuelto a haber largas colas, estaciones que no dan abasto en las más de 11.000 gasolineras que hay en nuestro país. Llenar nuestro depósito sigue siendo caro en comparación con 2021, pero con este descuento aumentado a 30 céntimos en otras marcas, podemos ahorrarnos alrededor de 10 euros por cada depósito. Los conductores siguen acudiendo en masa a las gasolineras. Lo hemos comprobado aquí en COPE, porque en varias gasolineras al norte de Madrid se encuentra, de hecho, ahora mismo nuestro compañero Jaime Gascón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. En este día, después de que entrara en vigor la reducción de 20 céntimos por litro, las gasolineras siguen exactamente igual que ayer. Se amontonan los coches y aumentan las filas. Todos quieren aprovechar un descuento que está siendo muy beneficioso para los clientes, pero mucho más complicado para las gasolineras de lo que esperaban, tanto por la cantidad de personas que se acercan a repostar como por la caída del sistema informático. Me lo explicaba Ana, la gerente de la gasolinera en la que me encuentro.
Estuvo abarrotado, sin parar, desde las 7 de la mañana hasta la tarde. Filas de 3-4 coches sin parar. Y la caída del sistema de Repsol, pues lo empeoró todo. Además, la gente está muy crispada.
Antes de que se volviese a caer el sistema, algunos clientes ya han podido utilizar este descuento y, de hecho, varios de ellos han esperado hasta hoy para evitar las colas, aunque no ha habido resultado. Me he acercado hasta otra gasolinera y ahí me lo ha contado Ana, una clienta que estaba esperando la larga fila para pagar.
El marcador de fuera me marcaba como 60, 61 euros y me ha costado 54 finalmente.
De momento siguen llegando vehículos de todo tipo y el sistema informático sigue caído, lo que está provocando aún más colas, aunque se espera que se pueda arreglar pronto y tener una situación un poco más calmada que ayer.
Una rebaja que agradecen muchos, está claro, pero que tiene una cara B, la de gasolineras que han echado el cierre o estaciones a las que no les salen las cuentas, porque hasta por lo menos el lunes son ellas las que tienen que poner de su bolsillo esta bonificación. Según los cálculos realizados en base a las ventas de carburantes el pasado febrero en nuestro país, las gasolineras españolas están adelantando cada día, con esta medida impuesta por el gobierno, 11 millones de euros. El gobierno activó ayer por la mañana un formulario para solicitar por adelantado el importe de la rebaja a los conductores, pero no saben cuándo se les va a ingresar la cantidad. Del sector defienden que no se trata de un adelanto como mantiene el Ejecutivo. Lo ha hecho aquí en COPE en el fin de semana Nacho Rabadán, que es el presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio.
El desastre es absoluto. Una gasolinera media tiene que adelantar más de 1.000 euros al día hasta que reciba el anticipo, lo siguen llamando. Esto, por definición, no puede ser un anticipo. Será otra cosa, pero no será un anticipo, porque quien está haciendo de banquero para el gobierno son los pequeños empresarios y los autónomos del sector. En España hay 11.500 gasolineras y el 70% están en manos de familias.
De momento, como te cuento, muchas gasolineras permanecen cerradas, incapaces de hacer frente a este gasto, a este adelanto, sobre todo, como señala Rabadán, las del mundo rural.
Por lo que estamos muy preocupados. En zonas de la España rural hay automovilistas que tienen que recorrer 80 kilómetros para repostar hasta que llegan a la gasolinera más cercana. Si esa gasolinera, que normalmente será una gasolinera pequeñita, pues no tiene la tesorería suficiente como para ir financiando esta medida del gobierno, tendrá que cerrar, porque su circulante no es infinito. Pensemos que es una pyme, pensemos que el lugar de una gasolinera es la frutería o la panadería de nuestro barrio, de nuestro pueblo.
Lo cierto es que son cada vez más los expertos que señalan esta medida del gobierno como inadecuada. Lo explicaba aquí en COPE la mañana del fin de semana Ángel de la Fuente, que es el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Considera que esta bonificación es despilfarradora.
Lo lógico sería concentrar las ayudas en los que más lo necesitan, o sea, en los sectores más afectados por la subida de precios de carburantes y materias primas, y en las familias con menos recursos. El hacerlo para todo el mundo, pues es muy caro en un momento en el que no sobra el dinero.
Así comienza el mes de abril con este descuento, esta medida del gobierno, al que se le suma una notable bajada en el precio de mercado de los carburantes, pero aún así el litro sigue por encima del euro 80. Lo que llama la atención es que el diésel ahora mismo es más caro que la gasolina, algo inaudito hasta ahora, todo un sorpaso histórico, Álvaro Sáez.
Sí, incluso durante muchos años el menor precio del gasoil era el reclamo para los coches diésel. ¿Por qué ahora entonces el gasóleo llega a estar más caro que la gasolina? Pues la respuesta la encontramos en el mismo sitio que antes hacía que el diésel fuera un combustible más barato. Hablamos del proceso de refinado en el que el petróleo en bruto se transforma en diferentes combustibles como es el gasoil, la gasolina o el queroseno. En ese proceso de refinado para el gasoil es imprescindible generar hidrógeno para poder extraer el sulfuro de diésel. ¿Y cómo se obtiene ese hidrógeno? Pues mediante el uso de gas. Y aquí está la clave de todo. Si el precio de gas se ha disparado, el precio para obtener el diésel también. Hace un año, el precio del gasóleo estaba entre 15 y 20 céntimos más barato que la gasolina super. Esta es otra de las derivadas del precio del gas, en la que una mayoría, seguro que no habíamos caído, pero que pagamos en cada repostaje.
El precio de los carburantes, por cierto, que era una de las líneas rojas para los transportistas, que, por cierto, después de 20 días de movilizaciones, parte del sector, han cesado el paro. Lo ha confirmado hace escasos minutos Manuel Hernández, el presidente de esa plataforma de defensa del sector del transporte por carretera, que había liderado esas protestas. Lo ha confirmado hace escasos minutos, como te decía, acuerda esta plataforma, que todavía mantenía esa huelga, suspenderla temporalmente para reorganizarse. Eso dicen desde esta parte del sector. Lo cierto es que estos últimos días esa movilización estaba perdiendo fuelle y cada vez menos transportistas seguían con los camiones parados. El Papa Francisco ya se encuentra en Malta, donde durante dos días, este fin de semana, va a recorrer el archipiélago con el objetivo de clamar contra la política migratoria en el Mediterráneo. Un viaje apostólico que se ha recibido con alegría, ya que estaba previsto para mayo de 2020 y, claro, con la pandemia tuvo que aplazarse hasta ahora. Las primeras paradas de este viaje, que por cierto es el número 36 del Papa Francisco, el primer destino internacional de este 2022, ha sido el de La Valeta, la capital de Malta, donde se ha reunido con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, y donde ha dado el primer discurso. Junto a él viaja, como siempre, la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenas tardes, Eva.
Buenas tardes, Iván. Llevábamos mucho tiempo sin ver las calles abarrotadas al paso del Papa Francisco, y Malta lo está dando todo, acogiendo al Papa, que ya en sus primeras horas no ha dejado de poner sobre la mesa ninguno de los temas que tenía previstos. No podemos ver al migrante como una amenaza, aseguraba. El Mediterráneo necesita la corresponsabilidad de Europa.
No posso en alcune paesi.
No pueden cargar con todo el problema solo algunos países, mientras otros permanecen indiferentes. Y países civilizados no pueden sancionar por interés propio acuerdos turbios con delincuentes que esclavizan a las personas.
Y aunque al Papa se le ve feliz y con fuerzas, es notorio el problema de movilidad que presenta en la rodilla. Al aterrizar no ha utilizado la escalerilla, sino un montacargas. Por la tarde se trasladará en un ferry a la isla de Gozo para rezar en el santuario más importante del país.
El sumo pontífice, Eva, que ha centrado su viaje, lo contábamos, en tratar de poner el foco también en otros procesos migratorios que tienen lugar en el mundo, aparte del que se está viviendo en Ucrania con la guerra. Pero este conflicto y las consecuencias, sus consecuencias han estado, estarán también muy presentes en las palabras del Papa Francisco, que por cierto no ha descartado un próximo viaje a Kiev.
Sí, y hoy, Iván, de hecho, el Papa ha elevado el tono de sus denuncias contra la guerra en Ucrania. Incluso se ha referido directamente a Putin sin necesidad de nombrarlo.
Y mientras ancora una volta qualche potente, tristemente.
Y mientras una vez más algún poderoso, tristemente encerrado en las anacrónicas pretensiones de intereses nacionalistas, provoca y fomenta conflictos, la gente común advierte la necesidad de construir un futuro que o será juntos o no será. Ahora, en la noche de la guerra que ha caído sobre la humanidad, no hagamos que desaparezca el sueño de la paz.
El sueño de la paz.
Durante el breve vuelo ha asegurado a un periodista que está valorando la posibilidad de viajar a Kiev. No olvidemos que tanto el presidente de Ucrania como el alcalde de Kiev han invitado al pontífice a viajar hasta este país para mostrar su proximidad a la población de Ucrania. Y de hecho, él mismo se ha ofrecido a hacer todo lo necesario para poner fin a la guerra y que llegue la paz.
Gracias, Eva. El propio Francisco afirmaba en ese vuelo que un viaje a Kiev podría estar sobre la mesa. Hacia allí miramos ahora, hacia Ucrania, porque ya van 38 días desde que comenzase esa invasión por parte de las tropas rusas del territorio ucraniano. La última hora pasa por la recuperación por parte del ejército ucraniano de varios puntos del país. Hace unas horas, de hecho, las tropas rusas se tenían que retirar del aeropuerto de Gostomel, que había sido objetivo de combates desde que comenzara el conflicto, de la misma forma en las ciudades de Irpin y Chernigov y en las proximidades de la capital de Kiev. La ciudad de Bucha se encuentra a tan solo 60 kilómetros de Kiev. El panorama allí es desolador. Calles vacías, cuerpos por las calles y el ejército ruso retirado. Eso es lo que relatan algunos de los militares ucranianos y vecinos que aún quedan en esta parte de la ciudad. Estas victorias del ejército ucraniano dejan respirar así a Kiev, que en estos momentos continúa fuera del alcance de la artillería rusa, lo que viene cuestionando en las últimas horas la capacidad de Rusia para completar con éxito esa primera fase de la invasión que daban por cumplida. De la misma forma, las fuerzas ucranianas aseguran una ruta clave al este de Kharkov, eso según informa la inteligencia británica. Todo esto en un día después de que la ciudad rusa de Belgorod fuera atacada. Con Moscú acusando a Kiev de destruir un depósito de combustible en una ofensiva con dos helicópteros de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Su presidente, Volodymyr Zelensky, ni confirma ni desmiente este ataque y lo que hace es seguir pidiendo una mayor acción por parte de Europa, destacando la situación de la ciudad de Mariupol completamente arrasada desde hace días.
Europa no tiene derecho a reaccionar en silencio ante lo que está pasando en Mariupol. El mundo entero debe reaccionar ante esta catástrofe humanitaria.
Allí más de 100.000 civiles continúan atrapados, sin comida ni agua y sin casi ningún lugar ya para ocultarse. Este viernes al menos 3.000 personas han podido abandonarla, esta ciudad, aunque ha fracasado de nuevo el convoy que pretendía establecer la Cruz Roja. La organización ha anunciado que va a realizar otro intento a lo largo de esta jornada. Son ya al menos 6,5 millones los desplazados internos por esta guerra, más de 4 millones los que han tenido que abandonar el país. Una de esas personas que tuvo que dejar atrás su vida y el horror de la guerra fue Angélica. Su historia es conmovedora. Fue separada de su hermana Tatiana, que fue adoptada por una familia de Gerona. Años después, en 2019, se reencontraron gracias a las redes sociales. Tres años, justo ahora, la invasión ha provocado que Angélica haya tenido que viajar a España, huyendo de la guerra. Allí, tras muchos años siendo completas desconocidas, se han reencontrado aquí en España. Lo contaba en el fin de semana de COPE.
Yo salía de trabajar, justo estaba hablando con mi novio de mi madre, o sea, de que íbamos a ir a casa de mi madre porque ella estaba con mi madre en casa esperándome teóricamente y de golpe apareció detrás. Fue un poco locura y real porque no me esperaba esa sorpresa y la verdad que fue muy emocionante y siempre pensé, imaginé este reencuentro, pero hasta que no llegó ese día no me lo pude creer, la verdad.
Lo que también continúa, además de ese éxodo migratorio, son las propuestas de sanciones por parte de las principales potencias occidentales hacia Rusia. De cara a las próximas semanas podría aprobarse, es la intención de la Unión Europea, un nuevo paquete de medidas que en principio no afectarían, eso sí, al sector energético ruso. Rubén Prieto.
Buenas tardes, Iván. La Unión Europea continúa pensando en más medidas contra Rusia. Así lo afirmaba este sábado el comisario económico del organismo europeo, Paolo Gentiloni.
Estamos trabajando en más paquetes de sanciones. Para ser claros, no incluyen el sector energético en este momento.
Y no es de extrañar, al final de cuentas, el gas ruso representa cerca del 40% de las importaciones de este producto de la Unión Europea. Lo que también continúa es el cerco de los distintos países a los oligarcas rusos. En Italia, en la última noche, el servicio de aduanas del país confiscaba un yate de lujo valorado en casi 3,5 millones de euros. Pertenece a un oligarca del que, de momento, no se conoce el nombre. También en Reino Unido, el ministro de Transporte británico, Grant Shapps, confirmaba este sábado a través de su perfil de Twitter que se había impedido el uso de un avión privado que tenía vínculos con oligarcas. De la misma forma sigue el aumento de ayuda militar hacia Ucrania. Estados Unidos anunciaba hace unas horas la donación de otros 300 millones de dólares adicionales para luchar contra Rusia.
Son ya las 2:53, una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE
con Iván Alonso.
Estar informado.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Iván Alonso. Alonso. Mediodía COPE. Estar informado.
Pues hasta ahora del mediodía COPE nos vamos a fijar en la pandemia, en el coronavirus, porque este viernes, ya lo sabes, el Ministerio de Sanidad estrenaba ese nuevo sistema para medir la evolución de la pandemia en nuestro país. El primer informe de esta nueva estrategia se centra en aquellos casos graves y sobre todo en la ocupación hospitalaria, que sigue bajando tanto en planta como en las distintas unidades de cuidados intensivos. Aún así, hay más de 400 personas ingresadas en esas UCI. Álvaro García.
Ya hemos entrado en la nueva etapa del coronavirus, porque desde ahora Sanidad ya no va a notificar la incidencia acumulada de toda la población, solo actualizará la de los mayores de 60 años y, de hecho, no va a informar de la incidencia entre los menores de 60. Sanidad, además, se va a centrar fundamentalmente en las personas con criterios de vulnerabilidad o relacionados con ámbitos vulnerables y las que precisen de ingreso hospitalario. Es decir, ya no se va a hacer un seguimiento diario de los contagios. De hecho, recordemos que desde hace unos días los positivos asintomáticos no tienen que guardar cuarentena.
Ahora, con esta nueva estrategia ya vigente, el próximo paso debería ser la eliminación de la mascarilla en interiores. Te recuerdo que España es, junto a Portugal, uno de los pocos países que sigue manteniendo esta medida, a pesar de que la sexta ola sigue estancada y la ocupación hospitalaria, como escuchábamos, sigue bajando de manera constante. De momento, desde el gobierno no establecen una fecha oficial para su eliminación, aunque parece realmente cercana. Así lo manifestaba la titular de Sanidad, Carolina Darias.
Corresponde a la primera pregunta. Será adecuado y oportuno cuando así se decida. Queda menos, un día menos en este caso. Queda un día menos.
Horas después ha vuelto a explicar que estamos más cerca del final de esta restricción, la única común en todas las comunidades. En este contexto, con la Semana Santa a la vuelta de la esquina y con el gobierno a punto de eliminarla, ¿qué dicen los expertos? Bueno, en COPE hemos hablado con el virólogo Estanislao Nistal, quien de cara a los próximos días lo que pide básicamente es prudencia.
Bueno, el hacerlo antes de Semana Santa o no es algo que se va a hacer tarde o temprano, pero bueno, yo siempre, como siempre, pues recomendaría prudencia y ver un poco cómo van evolucionando las cosas en base a lo que hemos estado pues cambiando durante los últimos días.
Este mes de marzo, que ya hemos dejado atrás, ha sido un mes muy lluvioso, ya lo sabes, pero no ha logrado suplir las pocas precipitaciones de los últimos 6 meses. Y es que entre octubre y marzo solo ha llovido una cuarta parte de lo que suele ser habitual en esta época del año. El resultado es que el 20% de la superficie del territorio español está todavía sigue en situación de sequía. Cayetano Torres es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Con todo lo que ha llovido, que eso es lo que llama la atención, hay zonas de Andalucía que ahora mismo tienen sequía, siguen en sequía. Zonas del norte de Cataluña y Galicia y occidente de Castilla y León.
Apenas 3 comunidades del Levante, del País Vasco, de Cantabria han conseguido equilibrar la situación después de marzo, pero para el resto va a hacer falta más agua. Los expertos pronostican que abril, mayo y junio van a ser además más secos de lo normal. Y en esta nos ha llegado la borrasca Ciril, con una masa de frío polar ártico poco habitual para estas fechas. De hecho, este sábado mantiene la alerta Aragón, Cantabria, Cataluña, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana y Baleares por tanto nieve, viento como oleaje. Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, nos ha contado aquí en COPE las consecuencias de este temporal.
Desde el jueves se ha abierto lo que llamamos un pasillo de vientos del norte, de una masa de aire muy fría que nos viene directamente del Océano Glacial Ártico, desde la península escandinava, está bajando a nuestra península ibérica y, bueno, está ya ocasionando en las últimas horas precipitaciones de agua y de nieve en cotas bajas, en el Pirineo, en el Cantábrico, en el sistema ibérico.
Todo lo que sea acumular agua, como siempre, nos va a venir bien. Mientras tanto, tenemos viento muy fuerte también en el Valle del Ebro y en la costa norte de Cataluña. Y descensos de las temperaturas en casi todo el país para recibir a la primavera con heladas en el interior peninsular. Para esta semana, eso sí, que entra con el lunes, las temperaturas irán subiendo poco a poco. Y este momento, el de esa bofetada de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscar, sigue dando que hablar, porque esta madrugada hemos conocido que el actor ha renunciado a la Academia del Cine tras el inicio del proceso sancionador que se le ha abierto por este incidente. Ahora Smith lo que ha hecho es enviar una carta a la Academia tildando su comportamiento de inexcusable. Corresponsal Juan Fierro.
Smith ha enviado una carta a la Academia del Cine, las Artes y las Ciencias, en la que define su comportamiento como chocante, doloroso e inexcusable. En esta misiva, el ganador del Oscar manifiesta tener el corazón roto y que la lista de los que ha ofendido es larga e incluye a Chris Rock, su familia y a muchos de sus amigos y personas queridas, a todos los presentes en la gala y a la audiencia global que seguía el evento por televisión. Menos de una hora después de agredir a Chris Rock, Smith recibía el Oscar al mejor actor pese a las peticiones de que abandonara la gala. La Academia se reunirá el próximo 18 de abril para analizar lo sucedido. Con su carta, Smith se adelanta y afirma que aceptará también todas las medidas que la Academia adopte por su conducta.
Pues ya lo ves, sigue dando que hablar este tema. Veremos cómo termina finalmente, si la Academia de Cine estadounidense le retira o no el Oscar a Mejor Actor a Will Smith por este incidente. Como siempre, gracias por estar ahí. La radio sigue, gracias por escucharle. Y con lo que te quedas ahora es con nuestros compañeros de Tiempo de Juego, en el mejor deporte. Buena tarde a todos.